Bueno, pues estamos en Semana Santa y cambiamos tercio e intentamos ponernos ahora la careta de tranquilidad y de devoción. Don Juan Manuel Reyes, buenos días.
Buenos días.
¿Sabes que me voy el miércoles a Sevilla?
Uf, qué suerte.
No sé si suerte o no, pero sí, yo voy a hacer lo posible por alguna cofradía.
Sí, es una suerte. Y aparte eso seguro.
El Buen Fin sale el miércoles, una de mis cofradías.
Seguro que vas a agradar mucho a tu madre también, que te va a volver a ver.
Hombre, para eso vamos, para ver a la mamá.
De eso es de lo que se trata. Bueno, este martes de santo lo has empezado, Guerrero.
Hoy sí, hoy. Y bueno, me he querido tranquilizar con Blanca, aunque bueno, pues se agradece que tranquilice las aguas, pero bueno, se han cometido errores. Y veremos a ver si no se incrementan esos 2,7 dentro de 15 días. Siempre y cuando se busque una solución a un problema, vamos bien. Pero este problema se podía haber solucionado antes de, con previsión y con trabajo. Bueno, pero bueno, vamos a ver si vamos, no son seis meses, sino que son seis semanas.
Vamos al tajo nuestro.
Al nuestro, que es mucho más interesante y más agradable.
Este último programa dedicado a la Semana Santa, había querido incluir también la vertiente sur de la isla y tenía palabrada ahí a un amigo, que es un tocayo mío, también se llama Juan Manuel de Güímar, Juan Manuel Pérez, pero no ha sido posible porque su señora ha tenido un accidente y entonces no están en otras labores de rehabilitación que le ha impedido intervenir, y entonces hoy un poco me ha fastidiado la escaleta que tenía preparada para ti.
Bueno,
de todas maneras,
que se mejore.
Sí, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar, bueno, hay que decir que el sur también cuenta con su Semana Santa, aunque no tan rica en patrimonio como la de la vertiente norte, porque el sur, como tú sabes, pese a que fue el acceso por el que llegaron los europeos, no tuvo ese desarrollo porque no tenía las condiciones de habitabilidad en cuanto el sur, hasta que se hizo el canal del sur prácticamente,
no tenía agua,
entonces era una zona desértica, eso sí, muy accesible desde el mar, mucho más accesible que este norte. Y entonces eso dio lugar a que los enclaves donde realmente se guardaba patrimonio sean muy limitados. Está la Casa Fuerte y el municipio de Adeje, con la Casa Fuerte que fue asignada a los genoveses, a los Pontes. Y después está Vilaflor, que fue un poco la cabeza de... Y ya Güímar, más cercano aquí al área metropolitana, que son un poco las tres entidades poblacionales, bueno, y Candelaria, por supuesto, la iglesia de Santa Ana también, antes de conocerse todo el tema, o después de conocerse todo el tema de la Basílica y de la Virgen de Candelaria y toda la historia, que no era basílica tampoco al principio. Entonces, el sur cuenta con patrimonio también llevado desde la época de la desamortización. Hubo piezas patrimoniales que estaban en este norte y que se llevaron al sur, fruto de la compra que se produjo después de la desamortización de Mendizábal. Entonces, que el Estado descontextualizó todos los conventos y tal, y entonces ese patrimonio mucho se vendió, y hay piezas que fueron a parar al sur, como el Cristo de la Salud Arona, o en Güímar también tienen un exeomo del convento agustino de Garachico. Entonces, es una Semana Santa quizás más pobre, pero sin embargo, hasta hace poco, hasta mediados del siglo XX prácticamente, Adeje, por ejemplo, despegó con el tema de la pasión por un colapso que sufrió la iglesia, y después, por el alcalde que tiene, que lleva ya más de 40 años, yo creo, ejerciendo, yo creo que es uno de los alcaldes más longevos que tenemos en la isla, de los 31 municipios, pues es muy aficionado al tema este del patrimonio, y un poco también le gusta el tema de los ratones de iglesia, y entonces ha enriquecido la Semana Santa de Jera, que ahora de alguna manera es la puntera dentro del sur, y después tendríamos que hablar de Güímar quizás, que también se ha intentado enriquecer ya ahí con una participación más popular, más de las familias y demás. Después de hacer esta pequeña mención al sur, que me parecía de necesidad, vamos ya que estamos a Martes Santo y va a ser el último programa dedicado a esta temática, vamos a un poco a orientar a los oyentes sobre las preguntas que tú le hacías aquí a los invitados que te he traído, de cuál es a su criterio la procesión o la cofradía que más auge tiene en cada
ayer
municipio.
Hubo un acto en la Hortada muy interesante, ¿no?
Ayer fue dedicado al Señor de la Cañita, no es de los días más fuertes, de San Juan del Farrobo, pero el domingo, el acto más interesante que tuvieron fue el tema del Vía Crucis, el Magno Vía Crucis, que es romper un poco el esquema de la Semana Santa de la Orotava, que tiene asignado a cada cofradía y a cada imagen un día. para hacer una magna y que confluyeran las imágenes de más relevancia casi patrimonial e histórica de la villa, que eso se produjo en la Cuaresma. Ahora ya, si vamos a hablar de la Orotava, por ejemplo, bueno, yo empezaría por el puerto, que es el gran poder, es el miércoles, el que protagoniza de alguna manera, y después se creó también una procesión en la madrugada, eso fue en el siglo XX, porque los portuenses solían subir a la villa a ver las procesiones, y entonces se creó una procesión que se hacía de madrugada a las 4 o a las 5 de la mañana con el Cristo crucificado, el Cristo de la Salud. Y eso fue un poco un invento del siglo XX para que no se tuvieran que trasladar los portuenses, y esas junto con el Gran Poder quizás sean
las dos más
que la gente le daba más relevancia, aunque esta ya ha perdido bastante fuelle, esta última que se creó después en la Orotava, obviamente, el Cristo a la columna, protagonizado el Jueves Santo, que es una pieza de primer nivel del barroco sevillano, y que no la tienen ni ustedes, y no te cabré.
No, es la envidia de la Semana Santa de Sevilla, no hay un columna como el de la Orotava.
Dicen que es la obra cumbre de Roldán. Entonces, este Cristo hacía, como hacer Cristo de la Laguna, en San Cristóbal de la Laguna, estación en los conventos de monjas contemplativas, y en este caso hacía estación en el convento de las monjas clarisas, que se ubica donde hoy está el actual ayuntamiento, con la plaza donde hacen las alfombras. Todo eso era una manzana que llegaba hasta la escuela del jardín botánico, que era un poco el huerto de las monjas, y el Cristo entraba ahí por tradición, y entonces sigue haciendo una entrada en la plaza que es muy solemne y se hace en recuerdo de esa estación de penitencia. También el Cristo llegó a llegar a la iglesia de la Concesión y hacer estación de penitencia en la iglesia de la Concesión, pero eso luego se dejó por lo de la plaza y por la innovación de dar un panegírico, un responso desde el balcón del ayuntamiento, que solo empezó haciendo un seglar, no, fíjate tú qué cosa, fue un señor que se impresionó de ver la imagen y le pidió al alcalde de entonces que si lo permitía dirigir unas palabras sentidas en relación, y eso tuvo calado, y ahora lo protagoniza normalmente un consagrado, y suelen ser consagrados con buena oratoria y demás. Eso en cuanto a la Orotava, ya te digo, el jueves Santo quizás sea el más significativo. En cuanto a la capital de la diócesis, a La Laguna, pues obviamente el Cristo de La Laguna, que fue el que causó un impacto después de la conquista y que un poco marcó la iconografía cristífera a la isla de Tenerife. Y que, bueno, el Cristo de La Laguna pues hace estación en todos los conventos, se van rezando las 14 estaciones del Vía Crucis por las iglesias, se recorre todas las iglesias. Ya la de San Agustín no, porque se quemó en el año 64, pero se hace una parada allí por fuera, para terminar en la catedral y visita los conventos de Clarisa. Tiene una... Bueno, todos estos actos de relevancia, dijimos que íbamos a hablar también de la música, suelen estar acompasados también por una música que vamos a explicar la historia ahora, que es una adaptación de la ópera de Puccini, Tosca, El adiós a la vida en concreto. Eso se adaptó a banda de música y la historia es curiosa porque fue a principios del siglo XX, durante la Segunda República, hubo un ambiente anticlerical y entonces los izquierdosos se quejaban de que no tenían por qué pagar la banda
los zurdos,
de música.
Ahora se llaman los zurdos.
No tenían por qué pagar la banda de música y había, ya te digo, y entonces el alcalde, don Emilio Calzadilla, era muy aficionado a la música y en concreto a la ópera, y le encantaba Puccini. Entonces, en un pleno municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz, eso fue a principios, entre el 13 y el 18, me parece, se convocó o se puso en el orden del día que iban a retirarle la subvención que daba el ayuntamiento para pagar la banda de música. Y entonces... el alcalde, con mucho pesar, porque era contrario, pero claro, se tuvo que someter al voto colegiado de toda la corporación, y eran republicanos la mayoría, entonces tuvo que retirar esa subvención. ¿Y qué hizo? Que él la pagó de su pecunio particular, cosa que hoy es muy difícil que ocurra entre nuestros políticos. Y entonces el director de la banda de música, como agradecimiento, y sabiendo que él era... muy aficionado a la ópera, le hizo una adaptación de El adiós a la vida de Puccini, que hoy en día se toca en los momentos más relevantes de la Semana Santa tinerfeña, Por ejemplo, el Cristo de la Laguna, cuando llega a la calle de la Carrera, Obispo Rey Redondo, a su paso por la catedral, siempre la banda de música tiene presente el tocar el Adiós a la Vida de Puccini. Después se le toca a la Virgen Republicana, que la llaman así por este tema, que es una pieza que se guarda en la iglesia del Pilar de Santa Cruz. La iglesia del Pilar data de finales del siglo XVIII. Y Miguel Arroyo Villalba era un escultor, bueno, es un personaje muy curioso porque se casó, tuvo sus hijas y demás, y se especula, o existe la leyenda de que la Virgen la hizo inspirada en una de sus hijas, y después se le falleció la mujer, se quedó viudo y se metió a clérigo. Y entonces pasó por varios estadios distintos. Entonces, la Virgen sale del Pilar, normalmente es quizás una de las procesiones más relevantes de Santa Cruz, que no la habíamos nombrado, o del área metropolitana, junto con el Señor de las Tribulaciones, que también por unas epidemias de fiebre amarilla fue llevada al barrio del Toscal, y es un poco similar a lo que supone aquí el Gran Poder en cuanto a devoción popular. Y entonces... se toca allí, se toca pues, también en la entrada del Cristo a la Columna aquí en La Orotava, y mucha gente desconoce estos términos, ¿no? Desgraciadamente, y es bueno que se vayan conociendo porque es historia nuestra, historia pura, que nos da nuestra identidad y nuestro carácter. Estábamos hablando del Cristo de la Laguna, en Santa Cruz, ya te digo, normalmente las imágenes de mayor devoción pues pueden ser esta, la Virgen Republicana de las Angustias del Pilar, y el Cristo de las Tribulaciones, que precisamente procesiona creo que hoy, y es una imagen también muy popular, es un busto simplemente que va sobre un pedestal del orfebre Ventura Alemán, muy bonito, que sale de la iglesia de San Francisco, tiene mucha devoción, se recorre el barrio del Toscal, que ya te digo que fue un poco una promesa que hicieron por unas epidemias que hubieron aquí, sobre todo en el siglo XIX, cuando se dio lugar a la creación de los cementerios y demás por razones sanitarias, porque aquí seguía la gente enterrándose en las iglesias, y es un poco la que marca, son actos que marcan un poco la relevancia. En Garachico, ya lo hablábamos con anterioridad cuando dedicamos algunos programas, es el Cristo de la Misericordia, con ese traslado que se hace a la sala de los Pontes, de la Casa Particular de los Pontes, el Domingo de Ramos, para retornar luego y hacer el entierro. Se hace la ceremonia del entierro, que es muy propia de esa teatralidad de Trento, y que, por supuesto, sería el Nazareno y el Encuentro, que es otra representación teatral también, en la que corre San Juanito y tal, y se hace en un lugar muy bonito, como es la Plaza de la Pila, muy cercana a la Iglesia de San Marcos. Esa procesión sale de madrugada el viernes también y se hace toda la representación. Esto se repite en varios lugares también, aunque no son tan relevantes por la importancia de la imaginería, en este caso del Cristo de Martín de Andújar, del Nazareno. ¿Qué te digo? Pues San Juan de la Rambla, por ejemplo, tiene una particularidad, y es que el día de resurrección la gente lleva, sobre todo canarios cantores, pajaritos en jaulas para que se pongan a piar dentro de la iglesia cuando se produce esa rememoración de la resurrección de Cristo. Es una particularidad de San Juan de la Rambla también, junto con el pan por Dios en el Día de los Difuntos. Seguimos recorriendo. De Tacoronte te puedo decir que la Semana Santa más relevante sale de Santa Catalina. Claro, el Cristo de los Dolores llegó a eclipsar, que es un varón de Dolores, llegó a eclipsar el resto de las devociones, y la iglesia de Santa Catalina, que es una iglesia muy importante de tres naves, con un patrimonio muy bueno y que estuvo desgraciadamente abandonado durante el siglo XX y principios de este XXI, pero ya se están intentando recuperar, porque de alguna manera el santuario del Cristo, con ese varón de Dolores que causó tanto impacto, absorbió toda la... Y que, por cierto, lo sacaban a destiempo, porque lo sacaban el domingo de Ramos, y es un varón de Dolores que tendría que ir ubicado en el Domingo de Pasión o bien después de la Resurrección, porque ya explicamos la iconografía de los Cristos de este tipo, varones de Dolores, que causó aquí la alarma por parte del tribunal del Santo Oficio, porque no entendían eso de que estuviera pisando una carablea y una serpiente, y se le abrió un proceso inquisitorial. Después, al final, se ganó gracias a que el rey tenía otro en la Capilla Real de Madrid, que es el que está hoy en Serradilla del Campo. Son historias muy interesantes que, de alguna manera, salpimentan nuestra Semana Santa y nuestro patrimonio en general y nuestra etnografía, y que los canarios, desgraciadamente, solemos desconocer. Y que yo agradezco, por ejemplo, que este año hayan retomado, ya no existen tantos periódicos como antes, que estaban dedicados más a estos temas, y a la cultura local. Que, por ejemplo, el diario Aviso, ahí hay un monográfico de la Semana Santa el pasado fin de semana, intentando involucrar a ratones de iglesia y gente próxima, historiadores y demás, que un poco den un poquito de luz, porque la gente está ya más pendiente del Sálvame o de los personajes que salen por la...
Hay nuevo Sálvame en Televisión Española, sí, sí, ¿eh? Sí. Que va ahora el 24, creo que
de abril. Que de estos temas. Y es una pena porque si no nos agarramos a nuestra historia, a nuestra etnografía, vamos a perder nuestra identidad en un mundo que se está globalizando y que nos quiere uniformar a todos y que lo que prima es la inmediatez y lo superfluo y la verdad que como personas nos está dejando mucho que desear porque si olvidamos la historia, volvemos a repetirlo. Y dice que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.
Pues, Juan Manuel, ¿qué te digo?
Con esto cerramos el tema de la Semana Santa y ya nos meteremos la próxima semana. No sé si tocarte algo del hermano Pedro y de la Santa Cruz, que ya se nos echa encima por el retraso de la Semana Santa, por el tema de la luna.
Que ya viene, salimos de Semana Santa, sí, y entramos, sí, en las fiestas de la Cruz.
El tema de las cruces es muy importante también, y aquí es la patrona de la localidad.
Pues ya iremos compartiendo con todos nuestros oyentes toda esa cultura, todo ese patrimonio que tenemos que poner en valor, y cada día más.
Yo espero que, bueno, y lo dicho, están las redes, tú tienes las redes, ahí está el Facebook y todo. Si los oyentes tienen cualquier duda o propuesta, como no lo podemos atender en directo, pues que la propongan y seguimos hablando para intentar seguir teniendo nuestra identidad y sentirnos orgullosos de lo que somos, que los canarios tenemos el complejo ese de que todo lo que viene fuera nos parece mejor.
Y no, aquí tenemos cosas mejores.
Porque esto ha sido un lazo de unión entre varias culturas y cruce entre continentes.
Pues sentirnos orgullosos de ser canarios y de ser españoles. Venga. Juan Manuel, buena Semana Santa. Igualmente, ya estamos metidos de lleno.
Igualmente, Diego, y prodígate por algún lado de que todo nos va a ser playa. Hubo una época que estaba de moda el tema de la playa y cayó en picado la Semana Santa, que fue esos años a partir de la década de los 70, y muchos colegas tuyos decían que la Semana Santa iba a desaparecer como tal, y mira, estamos en el siglo XXI y siguen ahí, y lo bueno es que ahora hay chiquitos jóvenes que no todos están en las plazas consumiendo sustancias.
Cuando la descubren es un momento de reflexión, un momento de buscar el mundo interior, que a veces lo tenemos muy desperdigado.
Sí, señor.
A defender lo nuestro.